Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez desde el mundo cuántico, desde el reino cuántico, donde hay cabezas parlantes, cabezas con forma de brócoli y un montón de criaturas extrañas. Vamos a estar conversando sobre esta película que sí que ha dado que hablar. Algunos han dicho como Marvel está perdido y vamos a descubrir si eso es tan así o no. Tenemos un super invitado, un super campeón. Chiste interno, pero primero voy a saludar a Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos y a toda la banda, muy feliz de estar aquí. Estaba que me hablabas como cuando uno está que se declara y no se puede encontrar o no le dan la cita, y aquí estamos porque estamos que nos hablamos. Y quería, antes de que presentara al supercampeón, y era que es muy interesante su presencia porque por ahí hemos escuchado ya comentarios de que como nosotros, que dice, es que Batman, que es que como entonces no podemos hablar parcialmente de Marvel, y creo que para eso hemos traído la prueba de que podemos hablar parcialmente de cualquier casa, así que Carlitos, es tuyo.
Sí, no, siempre estamos tratando de encontrarle lo bueno, lo malo a todo. Y bueno, pues saludemos a Santi, al Pollo Marvel, que nos ha acompañado en muchos episodios acá. Bienvenido, Santi.
Carlito, Bobcito, un abrazo a mi hermano, mis hermanos. Ustedes saben que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, vamos a darle con esto, con toda. No importa que ustedes sean de DC, de Marvel, de lo que sea. Vamos a desmenuzar este entramado de películas que nos tienen un poquito pensativo a todos, de verdad.
Voy a empezar por decir, porque Bobcito sé que estaba muy insistente en que le dijera cómo me había parecido la película, y mire que no, realmente no tenía palabras cuando salí de la película. Eso me puso a pensar un montón, porque es una película que me dejó esa sensación extraña de ni siquiera saber cómo qué pensar de la película. Yo creo que la película sí tiene un montón de problemas. Yo he sido fiel defensor de no exigirle a las películas de superhéroes más de lo que son, pero siento que esta película sí comete un montón de equivocaciones que la dejan mal parada.
Eso sí es mal parada.
Que es un desastre, yo no sé. Pero, de hecho, por ejemplo, arrancaría preguntándoles una cosa. ¿Cuál les gustó más a ustedes, Thor o Ant-Man? Yo les respondo que me gustó más Thor.
A mí me gustó más Thor también, de verdad. Pues, no vamos a decir mentiras. La cosa no pinta bien con esa película. Le da mucho homenaje al Rey Kirby, sí, que es lo único pues, que yo rescato de ella. Rescato también a pues, el villano, no los villanos. Listo, partamos de ahí, porque hay uno que sí está totalmente desperdiciado. Pero la verdad, la cosa no pinta bien para futuras entregas. Esta fase que empezó no la veo con buenos ojos.
Yo quería primero que hablara, pues, Carlitos y obviamente nuestro invitado, porque a mí ya me habían escuchado en la reacción sin spoiler, y lo que a mí me deja esta sensación es, primero, que Carlitos, si sale sin palabras, es porque sale con un sinsabor, ¿no? O sea, uno quería, porque es una cosa que me parece que es valiosa decirlo, y es, uno no se alegra porque una película le vaya mal, que quede claro. O sea, aquí nadie se pone feliz, ni celebra, ni aplaude que a una película le vaya mal. Creo que además uno lo que hace es sentirse como decepcionado y triste, porque uno va con un hype demasiado elevado o bajo o lo que sea a disfrutar una película, y ni siquiera eso lo puedes hacer. Entonces, a mí, yo creo que de arrancada eso, y la preocupación del Pollo, pues creo que es la preocupación que yo manifestaba también en la reacción, que era como ese antes de entrar a la película que la gente decía. Porque muchas veces, digamos, nosotros que tenemos la oportunidad de ir a estas, digamos, a estos estrenos de prensa, la gente va a las películas normales ¿Y cómo es ese ambiente, Carlitos, que también va casi a todos esos estrenos? Y en este, y me vas a dar la razón o no, en este estreno nadie aplaudió, nadie dijo nada, nadie se paró de la silla, nadie, o sea, todo el mundo salió como en un silencio. Y eso es un síntoma, porque además uno en estas películas, lo más sabroso de ir a un estreno es que la gente grita, llora, se emociona, aplaude. Al final todo el mundo, hasta si es tan épica, sale aplaudiendo. Entonces es muy chévere ir a estas funciones finalmente, es porque siente esa sensación, y a mí esta me dejó en ese sinsabor, porque además cuando salí sentía a la gente peor de cuando entró, porque la gente tenía miedo cuando entró. Pero cuando ya salió dijo, el miedo se me hizo evidente, o sea, el miedo se hizo real, es cierto, o sea, esto que estoy sintiendo es real. Y bueno, pues allí estamos, aquí estamos para discutir. Y antes de darle la palabra, quiero decir otra cosa que me parece que cada vez es respetable lo que diga cada uno, pero yo cuando escucho a muchos de nuestros colegas siempre es una película muy, o sea, no dejan una posición en la que a la final uno... O sea, yo no sé si es para que nos inviten más o yo no sé, o sea, yo no entiendo. Yo creo que la gente a la final nos escucha es porque quiere, pues, que seamos lo más parciales posibles. Al fondo suenan unas músicas de la iglesia demasiado bellas que adornan mi voz, pero hace parte de
eso. Pero mire que ese es una buena... Dijo muchas cosas, Bobcito, ojalá no se me pasen los que quería decir. Lo primero es que aprovecho para desmitificar eso que acaba de mencionar Bobcito, y es que a la final las productoras lo llevan a uno a ver las películas, pero tampoco te condicionan a que hables bien o mal. Eso es más una cosa que uno como creador de contenido se mete en la cabeza, y es que si no hablo bien, no me vuelven a invitar. Eso es mentira. Nosotros hemos hablado mal de películas y nunca nos han llamado a decir, oiga, ¿por qué habló mal de la película? Entonces, uno por ese lado. Lo otro es cierto, yo creo que tal vez la gente quiere tanto el universo Marvel que intenta justificarlo de muchas maneras, pero ya empezamos a llegar a puntos donde ya no encontramos cómo justificar algunas cosas que suceden. Y un poco también sobre lo que mencionaba Bobcito, es que la película, yo le tenía mucha fe por como lo que planteó en el tráiler, pero de alguna manera el tráiler la destrozó completamente. Es que todo lo que estaba en el tráiler era toda la película, y eso es algo que normalmente no era tan así. Sí teníamos detalles y cosas, pero todo, M.O.D.O.K., la frase del final de no es necesario que gane, sino que ambos perdamos, todo estaba en el tráiler. Es impresionante, o sea, esta película sí completamente destripada por el tráiler. Y lo último que quería decir antes de darle la palabra al Pollo es, tengo que darle toda la razón a Bobcito con lo que dijo de la emoción de la gente. Yo vi en mi sala de cine, que fuimos a una función de la familia Geek, a la gente emocionada cuando salió Loki. O sea, en la última escena post créditos, los vi como, ¡ah, Loki! Y eso también es muy diciente de la película.
Bueno, sí, pues me uno a sus palabras totalmente, ¿verdad? Porque tengo pues el regalo de la franqueza, porque no me debo pues a ninguna de las productoras ni nada de esas cosas, pues yo no trabajo en Marvel, yo no trabajo en DC ni nada de esas cosas. Y sí, la película es mala, o sea, hay que decir.
Pero la gente piensa es que como uno es más de una casa, entonces no puede, entonces hay que alabarla y hay que hablar bien, así uno pues vea que el producto es malo, pero es que no, es que como hoy, no, o sea, hay que aceptarlo.
Como les digo, tengo el regalo de la franqueza y de verdad hay que aprovecharlo. La película es mala, la película no lleva a ningún lado, porque es que la película no avanza en ningún momento. Es lo más lento que he visto yo en todo el UCM, y lo veo yo desde el punto de que quizás ya llegó el desgaste de la franquicia. Quizás ya estamos en el tiempo en que empezó el declive del UCM. Yo espero que no, por el bien de nosotros como fanáticos, pero es que eso son cosas muy evidentes. Pues vemos un CGI ya terrible, porque es este CGI, esta película está llevado del diablo. La aparición de M.O.D.O.K. nos da una patada, ya sabemos dónde, porque qué porquería. No, es que lo único rescatable, sí, lastimosamente, fue la escena post-credit donde apareció Loki, hablando pues con spoilers, y de pronto pues la actuación de Jonathan Majors, porque fue buena, fue un buen villano. Esperemos a ver qué más aparece, aunque me parece a mí, para lo que es Kang, ser derrotado por Ant-Man y de esa forma no
y vea lugar. Que quiero retomar algo que decía el Pollo de la película más lenta, y con el comentario que decía Carlitos de la familia Geek, ¿cómo les parece que yo tuve la fortuna de sentarme al lado de nuestro papá de la familia Geek y al lado de Nadim? Compartí, digamos, la película con ellos, y cuando salgo me dice este man, el de la familia Geek, parce, me dormí. Y yo, o sea, eso es gravísimo, que uno vaya a ver una película de Marvel a un estreno y diga que se durmió, porque además el sueño es, creo que, el mayor factor que demuestra que tú no estás conectado con la película, porque así tú tengas un cansancio, la película, por ser tan espectacular, que el cuerpo saca la reserva y te da esa energía que necesitas, pero tú no te vas a dormir en una buena película. O sea, eso me parece que quería retomarlo por los ambos comentarios, porque finalmente también eso es un síntoma de lo que le pasa, no solamente, digamos, a una persona, sino que seguramente muchos, puede que no se hayan dormido, pero sí la lentitud es un elemento característico que marcó allí. Y para decir, a propósito de que compartí con Nadim, el odio a Kang, él decía que qué mala actuación, o sea, que la cara de él, y nos hacía la cara siempre, él, no, lastimosamente por el podcast no la podemos, pero él hacía una cara como de siempre estúpido, como de angustia, como de que siempre tuviera como ganas de ir al baño, y pues eso es como el reflejo de lo que realmente la película le dijo a uno. Yo salí muy triste, muy decepcionado, y les quiero dejar abierta la pregunta antes de que Carlitos también está que se escupe, y es: muchos han dicho que esta es la peor película de Marvel, porque la pregunta que hace Carlitos de compararla con Thor, que es la que más le han dado palo, significa que entonces está muy por debajo del nivel. Entonces, podríamos decir que es la peor película que hemos visto esta, no de todo, porque es que no sé si Black Widow puede hacer mejor que esta, por ejemplo, que es la que también le han dado tanto palo.
Yo la verdad, pues, siento que, tanteando cómo están ustedes dos, yo no estoy tan al extremo, o sea, a mí no me pareció tan desastrosa como los escucho hablar a ustedes, pero sí me parece importante que en el ejercicio del podcast tratemos de explicar por qué nos parece que sí es una película con un montón de problemas. Y frente a lo que ustedes dos decían, fíjense la estructura de la película, que pasa de una explicación a otra constantemente, y las explicaciones se dan de las maneras más pobres narrativamente posibles. Entonces tenemos a Jane explicando qué fue lo que pasó, y entonces tenemos el flashback de cuando conoció a Kang. Luego tenemos la explicación de cómo funciona el universo cuántico, y luego tenemos otra explicación de cuáles son los intereses de Kang, y pasamos de una explicación a otra de una forma demasiado sosa. Y por eso es que la película tiene ese problema, porque narrativamente la película no apuesta por otras formas de contar. Y de hecho, una de las cosas que le criticamos a Black Widow fue cuando este villano se sienta y da un discurso eterno de 3 minutos hablándole a Black Widow sobre por qué y cuál es la historia de las Black Widow. Entonces yo siento que aquí la trama es lo que más falla, es muchísimo lo que falla, porque aparecen un montón de personajes que son realmente irrelevantes. Y mucha gente estaba diciendo, no, que es una space opera, que es Star Wars. Pero para que una cosa sea Star Wars, y eso que Star Wars tiene sus papelones, hay que crear toda una cultura detrás de lo que uno ve. Es decir, los mandalorianos tienen una historia, hay un montón de cosas. O sea, no son bichitos que aparecen, sino que hay historia detrás de esos bichitos. En cambio, aquí tenemos un montón de bichos que no tienen ninguna historia. Y eso es muy grave, porque entonces está el mancito este de los huecos que intenta ser chistoso, o está el del brócoli, pero no, es que no funcionan. Porque llegamos a un reino cuántico sin historia sobre ese reino cuántico, y para mí es ahí donde falla. La película tiene una trama demasiado débil y utiliza recursos muy pobres para tratar de explicar todo lo que tiene que explicar. Que es jodido, sí, pero pues se supone que ellos son los que saben.
Dicen que cuando se tienen que explicar tanto algo, no se llega a ningún lado. Totalmente de acuerdo con vos, Carlitos. La vuelta es que, si miramos esto desde el punto de vista no de fanático, sino de espectador, vamos a dar cuenta que es que lo que les dije es que no lleva a ningún lado desde que empieza. Desde que empieza, como decís vos, sosa, por debajo de muchas, muchas producciones, una historia irrelevante totalmente para un camino que esperemos, como les digo, sea el mejor, pero es que no muestra nada, lo bien. El reino cuántico supuestamente lo habían explorado en Avengers Endgame. Supuestamente ya había estado Janet Van Dyne allá mucho tiempo, que 30 años, que conocí no sé a quién, que conocí no sé a dónde. Es formar un universo a partir de un relato ficticio o real que nadie explica en ningún momento. Ese para mí es el error de entrada, porque es que en ningún momento nos muestra, no sé, que Janet Van Dyne hubiera explicado, ah, pasó esto, esto y esto, hay este tipo de especies, hay este tipo de idioma.
Mira, una cosita ahí te interrumpo, Santi, que me hiciste recordar una cosa. En la película de Dune, en la que salió hace poquito, hay un momento en el que están diciendo cómo se desperdicia el agua. O sea, cómo las clases ricas desperdician el agua versus los pobres. Y esta es una manera muy inteligente de contarte que el agua es algo muy importante en ese universo de Dune. Esta película no se esfuerza por contarnos cosas de otra manera, sino que, ah, necesito explicar algo, Jane. Necesito explicar algo, Kang. Necesito explicar algo, Hank. Y eso es absurdo.
Que hasta ni la misma Jane, porque es que a la final a ella le preguntan y todo el tiempo es que ella no quiere contar, ni que era con todo el amorío, que se la habían por allá hartado, que es que por allá el chiste era que tenía 30 años y es que mis necesidades... O sea, no. O sea, realmente ahí es donde ni siquiera ella pudo dar explicaciones, que es lo que finalmente uno está esperando allí, ¿no?
Es que, o sea, lo quisieron tomar como, wow, este es el universo cuántico, miren la majestuosidad del universo cuántico. Pero como no hay un trasfondo antes de, no nos explican por qué está el universo cuántico así o por qué lo van a manejar de cierta forma, estamos todos como, bueno, ¿Y qué pasa con eso?
Me parece que ahí, y yo creo que además con lo que está hablando el pollo y venía hablando Carlitos, y es que la película a mí me parece que no arriesga, porque yo pensé que iban a matar a Ant-Man. Yo dije, bueno, pa, mátenlo de una vez, ya, listo, pues tome un riesgo y que la película se convierta épica, porque fue la película donde murió el man, por ejemplo, pero tome un riesgo que ya lo ha venido tomando y ya no sé por qué no lo toma. Yo creo que tiene una importancia Ant-Man que ya se la ha venido dando. Ha sido fundamental para abrir y cerrar el mundo cuántico, y lo dije en la reacción sin spoiler, ya sabemos la importancia que le ha dado Marvel al mundo cuántico, tanto para derrotar a Thanos y para darle la bienvenida al nuevo villano. Entonces yo siento que ahí me parece que faltó riesgos. Y el otro riesgo que me pareció que listo, ya no lo matas, déjalos allá. O sea, déjalos metidos en la película allá en el mundo cuántico y después en alguna otra película tráelos. Y que ellos a la final ayuden después de lo que aprendieron allá en la lucha y en la pelea o lo que sea. Pero toma un riesgo, pero nunca tomó riesgos, y me parece que ahí es donde también falla, porque lo que veníamos diciendo es débil en el guión, y precisamente es por eso, porque no se toma, digamos, esas decisiones que uno finalmente agradece como usuario, porque le duelen, ¿no? O sea, a todos nos duele Tony, pero pues tomaron la decisión en ese momento y la película por eso fue lo que fue y por eso nos dolió, pero no sé, yo siento que ahí sí les faltó haber sido más arriesgado.
No, igual hubiera fallado en ese intento porque no está creada como una emotividad alrededor del personaje. Lo que usted habla ahorita de Tony muere y es impactante por el camino de Tony, pero si hubiera muerto acá Scott, incluso la película hubiera seguido siendo mala. Y miren que cuando yo vi el tráiler y hablaban de negociar el tiempo, yo pensé que la trama iba a ir por ahí, como que él se iba a encontrar a Kang y para recuperar el tiempo con Cassie, entonces iban a hacer algún negocio extraño. Tampoco fue por ahí, y digamos, siento que ahí también se desperdició una oportunidad. Pero hablando del villano, que también me deja un poco como en un punto medio que no sé si sí, si no... También siento que le hace falta una motivación lo suficientemente fuerte para que uno empatice con él. Esté mal o esté bien su intención, porque todos sabemos que lo de Thanos era un genocidio, era fácil como ponerse en los zapatos de Thanos y entender sus motivaciones. Aquí me parece que no funciona porque, digamos, él lo que quiere es vengarse de los otros Kangs, pero en un momento él le dice a Jane como, no sabes todo lo que he perdido. Pero tampoco nos dice que ha perdido como para tratar de entender, pues, este man qué. O sea, aparte de la venganza, este man qué.
Y se me ocurrió... Hasta para odiarlo, ¿a qué vengador ha matado, pues?
Sí, no, o sea, no sé. Y lo otro es que también yo digo, y me hizo pensar mucho en Death Note, porque en este anime en el que uno escribe en la libreta para que alguien muera, lo que hace el personaje de Light Yagami es escribir criminales, delincuentes. Entonces te pone de una en el dilema moral de este man tiene un poder como de Dios, lo está utilizando para matar gente mala, esto está bien, esto está mal. Yo dije, bueno, si Kang es el teso del tiempo porque no haberle metido de pronto una trama así, que nos pusiera como a dudar, no, es que yo viajo en el tiempo para evitar grandes catástrofes, para evitar que Hitler nazca, o algo que te haga decir como, uy, pero este man está haciendo esto pues para evitar un cagadón más grande, pero al mismo tiempo se enloqueció de poder, no sé, algo que me hubiera generado un dilema moral chévere, no está. O sea, el tema de que él es el dueño del tiempo no está ni siquiera cuando pelea, porque si ustedes se acuerdan de las series animadas de Marvel, cuando él sale, uno de sus poderes es que él se anticipa a los golpes porque pues maneja el tiempo. No, acá no, y de hecho no lo podía hacer porque toda la trama hubiera fallado, porque él hubiera podido devolver la acción de Jane cuando Jane crece el núcleo. Si él hubiera podido manejar el tiempo, pues eso no hubiera sucedido y toda la película se hubiera caído. Pero entonces ahí es donde uno empieza a verle un montón de fallas a que el personaje que es el dueño del tiempo no utiliza nunca el tiempo y la trama ni siquiera gira alrededor del tiempo.
Pues mira que lo dijo Thanos, se lo dijo a Strange en Infinity War. Tenías el poder más grande y no lo utilizaste, el poder del tiempo. Entonces nos da como una entradita pues a que Khan puede manejarlo, puede como dominarlo, como dijiste vos, Carlitos. Y qué bueno que hablaste de la serie animada, porque la serie animada, mira que nos muestra eso que decís vos, de anticiparse los movimientos y de jugar con sus...
¿Variantes?
Jugar con sus variantes, porque mira que entra una variante, atrapa a Hulk, entra otra, atrapa a Thor y así, empiezan a jugar con el tiempo. Nos damos cuenta que él fue el que hizo estallar el misil donde iba Bucky, cuando supuestamente murió en los cómics. Vemos que la relevancia de Khan es muy grande, inclusive tanto que los mismos Watchers le tienen miedo. Pero aquí no muestra nada de eso, cuando oye, no muestra ni el 1% del poder. Como te digo, para mí Jonathan Majors lo hizo muy bien como Khan. Para mí, no sé, pues para otra gente. Lastimosamente fue mal llevado por el mismo guión. El problema del guión es ese, que arrastra al protagonista y al villano, y lo arrastra a ese declive de fases malas y de actuaciones malas, porque no se ayuda. Pues, no sé, o sea, es que es muy complicado, la verdad, la película sí me tiene muy, muy, muy decepcionadito. Y, como les dije al principio, ni hablar de M.O.D.O.K., porque es que M.O.D.O.K., para mí es el personaje más desperdiciado en lo que va el UCM hasta ahora.
Estamos hablando de las tortugas ninja.
De M.O.D.O.K., yo quiero confesar una cosa, y es que la verdad, no recuerdo cómics que haya leído donde él aparezca. Sí me pareció como extraño, no me imaginé jamás que fuera Yellow Jacket. Me imagino que en los cómics no es Yellow Jacket, pero sí quiero dejar sobre la mesa, porque me parece que es bueno como tener todas las posiciones, que Jordan Blum, que ha escrito a M.O.D.O.K. y que está detrás de la serie de M.O.D.O.K., que creo que sale en Hulu, si no estoy mal, él dijo que, mejor dicho, que espectacular la adaptación. No sé, por eso digo, en esta me declaro, ahí sí como dice Bobcito, en esta abro el paraguas, porque no conozco el personaje. Entonces no sé si está bien adaptado. Sí se me hizo un personaje bastante extraño. Sufre con la trama porque lo ponen a hacer como cosas estúpidas. Ahora no sé si el personaje es así siempre, pero sí creo que fue un personaje extraño en la película.
Pero es que se lo tiraron, lo que usted decía. Desde el tráiler ya la gente sabía que él iba a ser este personaje. Yo creo que esa revelación la cagó de arrancada. Y pues es que además el CGI ahí es feo, se ve, no, o sea, realmente el humor que el personaje quiere, al final volverlo épico y esa escena todo él ahí falleciendo, ni siquiera uno se conmueve con esa escena. Y yo quería decir varias cosas. Una es que, con lo que decía el pollito ahora, miren que no sé si les pasó cuando ustedes vieron la de Hawkeye, la serie, que uno termina enamorándose de esta chica, ¿no? O sea, como de ese personaje, uno dice, wow, lo que viene para los New Avengers, pero yo no sé con qué, y sí, ella es pila y hizo, pero uno no dice como, uy, qué integrante la que vamos a tener en los New Avengers. O sea, yo no sé, o sea, no, a ese nivel es de que casi el guión no le ayuda a resaltarse y a generar una expectativa con lo que viene como personaje y le puede aportar, mientras que en Hawkeye, que no era una serie tan de un personaje tan fuerte y tan amado, pues resulta, enalteciendo a este personaje nuevo que viene, que ese es el futuro del MCU, ¿no? Y lo otro es que una pregunta que a mí me aqueja, y es si necesitará un refresh, pollito, también con lo que decías, con Kevin Feige, que es la... Nadie puede hablar mal de Kevin Feige, ¿no? O sea, pero yo no sé si él ya también necesite un refresh, porque uno también seguramente se agota describir y hacerlo, seguramente ya lo hizo bien. Y quiero retomar con esto el comentario que hizo Carlitos, y es que él recordaba que él había estado detrás de esa mala película de Spider-Man, la última. Y no sé si él de verdad o si el mismo Marvel ya necesite un refresh, porque pues estamos como cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y con esto los dejo para que opinen, y es la frase típica de todos. No, es una película entretenida. No, o sea, no. O sea, es una película, pues sí tiene que ser entretenida, pero no podemos entonces justificarla con que no, pues vaya y la veis. Pues hay acción y ahí la pasa bien. Es, pues qué más le... Es que además lo que ya, la frase es que yo he escuchado es, ¿qué más le puedes pedir a Ant-Man?
No, porque las otras películas de Ant-Man a mí me gustaron, la verdad. Ahora, yo dos cosas por decir. La primera, yo siento que Bobcito ya está pasado de fatalista. Por ejemplo, al Pollo y a mí nos gustó She-Hulk. Hay podcast y lo pueden escuchar en la que estamos los dos con Dix. Y también, pues no sé, yo sé que, por ejemplo, Doctor Strange se esperaba como algo demasiado grande, pero igual no se me hace que sea una mala película. Tampoco Wakanda Forever se me hace que también es una buena película. O sea, tampoco siento que estemos como tan mal ahora por esta película, ni que Kevin Feige deba renunciar. Sí, hay cosas que están desgastadas y sí siento que la conexión, el canon, es lo peor, o sea, es lo que más difícil está costando. Porque si tenemos esta película en el universo cuántico es porque si ocurriera en otro lugar, tendría que aparecer un montón de gente. Entonces ahora tenemos ese gran problema. Y si ustedes se dan cuenta, la película de Thor también ocurre por allá, en otro lado, para que no se involucre nadie más. Entonces el canon ahora sí se volvió un problema y me causa aún más preocupación cuando veo que hay un consejo de Kangs, o sea, hay 70.000 Kangs, y uno dice, ¿cómo diablos van a manejar ahí el canon?
Bueno, respondiendo a la pregunta de Carlitos, lo de cuando preguntó lo de modo, que si el canon era así o que si las historias eran así, no está ni cerquita, no está ni a los tobillos, porque pues el origen de modo que es muy diferente. Pensé que iba a aparecer la organización AIM, la que es Advanced Idea Mechanics, que es donde él, pues, George Tarleton, que es el personaje de modo original, donde él asume su mutación, donde él, pues, coge sus partes biomecánicas y toda esta cuestión. Pensé que iba a aparecer. En ningún momento apareció. No se le hizo mención a AIM. Eso es lo que yo como, ve. Sí mencionaron el nombre, pues, de él como su acrónimo, pues, como lo decían ahí, acrónimo, acróstico, pero es que es un personaje supuestamente villano grande de Marvel, porque es un villano grande de Marvel, pero aquí lo tiraron, pues, a la basura. Fue más impactante la escena de muerte de Deadpool en la 2 que esta escena de muerte de modo. Eso es mucho que decir. No, es que llevado del diablo por el lado. Y la otra pregunta que me hizo Bobcito, qué pena, que si esta era la peor película de toda la historia de Marvel, no es la peor. Yo me sostengo que la peor siempre va a ser Iron Man 3, de verdad. Y no, y miremos algo bueno de las variantes y el consejo de los Kangs, pues la dinastía de los Kangs. Nos da una entrada, espero yo que sea así, viéndola desde el punto de vista, pues, del conocimiento, pues, en torno a Marvel, que sea la entrada de los Cuatro Fantásticos o de Doctor Doom. Porque Kang va ligado directamente a Reed Richards y a Doctor Doom. Entonces vimos como al final de la primera escena post-créditos, pues es el trío de Kangs grandes, supremos, el consejo de Kangs. Está, me parece a mí que el que aparece ahí es Ramatut, Scarlet Centurion,
creo.
Sí. Y el otro sí, no sé, no he podido entender quién sea. Para mí puede ser Nathaniel Richards, digo yo. Pero entonces, veamos.
Sí, bueno. O sea, yo creo que ahí aparecen Immortus, Ramatut, y se especula que sea el otro, sea Scarlet Centurion. Esa escena en particular, que yo seguramente ustedes la han visto por ahí en redes, está replicando una imagen calcadita de los cómics de Avengers 292, que es un cómic de 1988. Donde está escrito por Walter Simonson y está dibujado por John Buscema. Ayer me lo leí mientras esperaba por ahí en una sala de espera. Y realmente en ese cómic como tal Solamente hay un momentico en el que mencionan a los Kangs, porque ese cómic en realidad es sobre un tema de Namor y su esposa, cómo se convirtió en una criatura, pero sí va dando a entender un poquito todo el tema de las variantes de Kang. Ese Immortus, en teoría, como estaba explicando el pollo, es como el, como uno de los Kangs más importantes, porque vendría siendo Nathaniel Richards, que luego empieza a viajar por todo el mundo y se crean estas variantes. Habrá que ver qué tanto de esto exploramos, ¿no? Porque Ramatut es otra versión que viaja al Antiguo Egipto, se vuelve faraón y termina conectado luego con los Cuatro Fantásticos. Tenemos también otra versión que no sabemos si vaya a aparecer ahora que Bobcito mencionó los Jóvenes Vengadores. Hay una versión de Kang que dice, oiga, estos manes se enloquecieron, voy a ir a buscar a los Jóvenes Vengadores y vamos a impedir que esto se salga de control, y ese Kang termina llamándose Iron Lad. Yo no sé si también vamos a ver a Jonathan Majors, que es, pues ya es una persona mayor, con los Jóvenes Vengadores, o si van a hacer un cast parecido del más joven. Ese tema me preocupa un montón, cómo se va a explicar todo el tema de los Kangs. Y es que si ustedes se dan cuenta, la segunda escena post créditos en la que vemos un avance de la temporada 2 de Loki, pues vemos esa a Timely, que es otra versión de Kang. Y yo no sé a ustedes qué piensan de esa segunda escena post créditos. ¿Lo fueron a buscar para matarlo, para que les ayude a detener a otros Kangs? ¿Cómo la ven?
Yo la veo es por la parte, pues, obviamente, de Loki, la segunda temporada. Victor Timely fue uno de los grandes Kangs también de la historia. Yo digo que es como para buscar ayuda, de verdad, porque el principio no es malvado. Inclusive hay arcos argumentales donde él se reúne, pues, junto a los Vengadores para destruir otras variantes de Kang como cosa rara. Lo que decís vos, Carlitos, es verdad. Va a ser un complique, parce, meter tantos Kangs, porque inclusive si alcancé a ver por allá lejos, En ese estadio, pues, en el que está en el Coliseo, vi las variables y todo, que son Kang animales. Es que es, no.
Y un Skrull, ¿no? También como que salía un Kang Skrull, a propósito que ahorita se viene Invasión Secreta. No sé, y es que pueden pasar muchas cosas, porque ahorita que hablamos, por ejemplo, de Ramatut, ¿quién nos dice que no se cruza, ya que estamos hablando de Egipto, con Khonshu, con Moon Knight? Podría suceder, digamos.
O el renacer de Enzabanur, el mismo Apocalipsis, porque yo fue un contemporáneo.
Uy, Apocalipsis. Es que aquí abrieron una caja de Pandora complicada.
Sí, sí, yo espero de verdad que sea la entrada por fin de los Cuatro Fantásticos.
Habría que esperar, yo. Y saben que es hasta interesante poder en algún momento hacer una explicación de los Kang, porque es un tema muy amplio, creo que es lo que va a marcar las películas de aquí adelante y las series. Y ustedes explicando todo esto, estoy seguro que más de uno dirá, ¿qué? ¿Quién? ¿Animales? O sea, porque pues no, o sea, la película pues obviamente lo pone allí, pero sí quedan un montón como de cosas abiertas. Eso puede ser un buen tema futuro.
No, y tienen que explicarlo de mejor manera. Si lo explican como Ant-Man, vamos a seguir teniendo películas aburridas. Hay que encontrar la forma de que esto se explique mejor. Ahora, la película se le nota que como va a un público más grande, no asume que todo el mundo vio Loki, y por eso tiene un momento en el que Kang le explica a Jane lo de los multiversos y las líneas temporales.
Exacto.
Entonces, claro, ahí es un lío, porque no, pues también la película asume que no todo el mundo vio Loki.
Y en ningún momento menciona la muerte del que permanece, de He Who Remains.
Exacto.
Que él era el que sostenía en sí las líneas, pues, temporales. Muestra, mira, no sé si en la escena donde Kang hace el círculo con el dedo que forma el hechizo que hizo Doctor Strange. No sé si vieron esa escena, la notaron.
Ah, no, yo no me di cuenta.
Él hace con el dedo el círculo y forma el hechizo que hizo Doctor Strange, y ahí es donde se muestra las ramificaciones totales del multiverso. Eso es otra cosa muy diciente, pues. Tal vez ya él nos ayude aquí a decir, Peter Parker conozcan. Yo no sé, es que eso es muy complicado, muy complejo.
Yo siempre le digo a Bobcito que se olvide del canon.
Es que jugar con el tiempo, cualquier cosa puede pasar.
Hablando de esas curiosidades que podemos entrar, ya llevamos más de 35 minutos hablando, Victor Timely, que es la versión de Kang que aparece en la segunda escena post créditos, pues le hace homenaje a cómo se llamaba Marvel antes de ser Marvel, Timely Comics. Entonces ese personaje está inspirado ahí, que eso es chévere. Y otro que les quería contar es, ¿se acuerdan de Kurt? Que salió en Ant-Man 1 y en Ant-Man 2, que es el mismo Polka Dotman, ese actor que tiene una cara bastante particular. Bueno, pues aquí no viene como Kurt, pero él sí le da la voz a Beth, que es esta sustancia rosada que sueña con tener agujeros.
Que la perfore. Oiga, pero
ahí está.
A mí de las David cosas buenas Dalmachen. Que me gustaron fue lo de las hormigas. Creo que eso es un gran momento que le dan también, digamos, al personaje y a lo, pues como a ese protagonismo realmente de las hormigas, que es lo que uno espera en Ant-Man, ¿no? O sea, es que en Ant-Man y no hubieran aparecido las hormigas, es como...
Posito, pero al contrario de lo que vos pensás, a mí esa escena me pareció un Deus Ex Machina muy, muy, muy sacado de los pelos de lo bien. Pues sí, es una película de Ant-Man y todo, pero que llegar las hormigas a ayudarlas y al último minuto, ya cuando están en la hora de la muerte, un Deus Ex Machina sacado
no,
de...
Y adivina por qué estuvo antecedida, por una explicación de Hank contando que las hormigas entraron y desarrollaron una sociedad, no sé qué, es que es una explicadera impresionante.
Que se avanzaron miles de años en el futuro, que porque llegaron
primero. No, es una locura. No,
perdón, no, es que yo dije eso era para ver si algún comentario positivo salía de mi boca.
No, pero miren que vi un video que hizo Gaby Mesa, que es una influenciadora mexicana, y ella decía cómo lograban hacernos disfrutar de esto de achicarse y agrandarse en una, o sea, una de las mejores escenas del MCU, decía ella, sucedió en una habitación de casi niña. Sí, o sea, cuando pelean Yellow Jacket y Ant-Man, y todo lo genial que es estar ahí peleando en esa habitación, cómo se pierde un poco aquí en esta película cuando ya se vuelve como muy genérico agrandarse o achicarse y ya no tiene esa gracia de antes. Incluso en la misma Ant-Man and the Wasp es chévere también cómo jugaban con...
A mí me gustó mucho la escena, creo que todos disfrutaron, pues cuando vimos a Ant-Man volverse Giant Man en Civil War.
Ah, exacto.
Pues esa escena es épica, para mí es
sí,
épica.
Sí, claro. No, es que sí está mal utilizado los recursos en esta película.
Exacto. Y como les dije al principio, qué pena, pues te interrumpo, Carlitos. O sea, es muy bonito que quieran hacer el homenaje puro al estilo Kirby en todo este reino cuántico, porque los edificios se mueven, porque todo tiene vida, porque es una mucha variación de colores por todas partes. Eso me encanta a mí por ser, pues, saben, fanático del rey Kirby. Pero que lo hagan bien, sepan llevarlo, no exageren, no quieran hacer algo que no van a poder después sobrellevar bien, porque quieren abarcar mucho al mismo tiempo, cuando ya lo explicamos antes, que es muy complicado hacerlo, y vamos paso a paso. Y bueno, otra curiosidad, ya que estamos pues, ya así como más bajitos, de ya nos calmamos, ya no estamos alarmados. La misma Evangeline Lilly, Wasp, no, pues comentó en una entrevista después del estreno que la niña, la hija de ella, le dijo que por qué no podía ser ella un vengador genial, que por qué tenía que ser Wasp, si Wasp es un, pues es, no es nadie para la, pues, para la niña, para la misma hija de Evangeline Lilly. Es que por qué no puede ser como Iron Man, como el Cap, la mismísima Black Widow. Es que eso nos muestra que es que los niños están leyendo los cómics viejos y no saben que es que el primer grupo de Vengadores lo formaron fue Ant-Man y Wasp.
Y eso que miren que a mí Hope me parece que es un personaje con un potencial chévere. A mí me gusta, las escenas de acción de ella son chéveres, ella es una gran actriz, sí. Tiene sus conflictos bacanos y es que sabe qué me pasa, y ahorita Bobcito me hizo acordar cuando habló de Cassie tiene una trama chévere de ser como la rebelde, la que critica a su papá por haber privilegiado la fama sobre ayudar a la gente, pero esos conflictos no los exploran, o sea, nos tiran ahí la idea y luego nunca más sabemos, y eso es bacano, un personaje que sale a marchar y todo eso, me encantaría ver una Vengadora así. Y lo mismo Hope, me parece muy bacana. La China incluso desarrolló este instrumento tecnológico para, o sea, un personaje que tiene ingredientes bacanos, pero la trama nunca los usa.
Lo deja tirado y no lo desarrolla, que además hasta en las entrevistas y todo se había hablado de que eso iba a ser uno de los conflictos. Yo creo que además tal vez una de las cosas, hablando ya seriamente como de lo que más me conmovió, fue, sigue siendo la relación de ellos dos. Y más como uno como papá, como que se conecta mucho con esa relación de los hijos, ese amor incondicional y el abrazo del final y como esos momentos, digamos, ahí que ha caracterizado, digamos, al personaje, que uno ya sabe que viene como con ese antecedente de esa relación de ellos dos, por darle como cosas buenas. Pero yo no sé si a ustedes también, Pollito, ¿qué piensas? Si esta de todos modos sí entra dentro del top de las más flojas del MCU, ¿no? O sea, puede que, digamos, en este caso tú digas que Iron Man, pero esta puede estar entrando en esa lista de Black Widow y como de las malas, malitas, flojitas del MCU.
Sí, sí, Carl, Bocito, claro, pues es que esta película no entra a ese top 10 de películas malas del UCM. O, no así que hay que entrar al top 3, porque para mí no entra al top 3, pero sí es de las muy, muy regularcitas. Otra cosa rescatable de la película es la actuación del señor Han Pym, pues el actor este...
Michael Douglas,
que ya sí, ya se ve muy viejo a lo bien, se ve muy acabado este man, pero la actuación es impecable. El man es un actorazo, pues, de aquí a la luna. Michelle Pfeiffer, dentro de sus limitaciones de guión y todo eso, también hace espectacular, como Janet Van Dyne. Evangeline Lilly, pues no da nada que decir de Wasp, es brutal, brutal. Y bueno, sí, pues lo que comentabas, pues, Bobcito, la película para mí no entra en el top 3 de películas más malas, pero sí en un top 10.
No, y miren que, por ejemplo, la aparición de Bill Murray, gratuita. O sea, como que ese personaje de Krylar, no, trata de ser como el chistoso, pero... Y lo mismo el personaje de Yentorra, de esta rebelde, súper... No, o sea, es que no importa, no importan esos personajes.
Esa vieja Yentorra yo la vi más como una china o princesa guerrera.
Sí. Mira que cuando se hace bien, uno termina siendo fan número uno y va y se tatúa a las Dora Milaje, que son personajes secundarios tremendamente desarrollados. Cuando lo haces mal, pues tienes un personaje de Yentorra que nadie se va a acordar de ella.
Pero yo también, la pregunta que me hacía, ya que las mencionaron, y era, ¿y por qué ellos no tienen la necesidad de salir de ahí? O sea, ¿por qué...? Porque ellos viven felices ahí, si ellos mismos dicen que vivir ahí es una gonorrea. O sea, porque ellos no, también no tienen esa necesidad y eso de salir, no sé. Y es que es un montón de, pues, de gente y de personajes y de seres, digamos, que están allí juntos. No sé, a mí eso, pues, dentro de las cosas que están dentro del guión, que definitivamente no. Pero miren que hasta hay esa imitación de China. Pues a la final uno como que hasta se identifica un poquito con ella, o sea, en medio de lo flojo que es, uno por ahí dice como, uy, bueno, la vieja, tal. Pero no, todo está... No, a mí, ¿saben qué pasa? Es que la ciencia ficción no a todo el mundo le gusta, eso también es una cosa, y la película se sumerge mucho en ese género de la ciencia ficción, y yo no sé, ya nos dimos cuenta que no somos tan amantes, por eso es que tal vez películas como que en su momento fueron, pero ya no, Star Trek, en su momento fue la gran franquicia, hoy en día le pedalean y ahí sacan a la serie de Picard, pero no es esa serie de la que todo el mundo habla. Entonces yo siento que la ciencia ficción, Star Wars, pues no sé, porque realmente es Star Wars, pero la ciencia ficción como tal no es un género que le pegue a todo el mundo. Sin embargo, antes de darle la palabra a ustedes, no he escuchado a alguien que le gusta, nos encantaría saber si a alguien que nos escucha le gustó la película y que nos escriban en @bandalcomic. ¿Por qué le gustó la película? Porque de todos modos yo siempre he dicho, esto es arte y hay gente que la pasa bien y se divierte. También a veces dos preguntas que me hacía en el cine es, si nos estamos volviendo muy, pues como muy ñoños ya para ir a ver las películas, que es una mamera también hasta para uno, ¿no? Pero pues ya escuchándolos a ustedes yo siento una tranquilidad, porque la pregunta que me hacía era, ¿será que uno ya realmente no le gusta nada o qué? Pero no, ya cuando hay como un malestar general, uno ya dice, bueno, no, sí, no es eso. Pero yo no sé si la gente que va sin tanta predisposición, sin tanta información, sin tanta cosa, pues va y la disfruta como una película de acción y ya, y la pasa bien, ¿no? Pues que seguramente puede estar pasando. Lo que pasa es que uno lleva al detalle, al cómic, al personaje, al origen, y eso también hace que uno no pueda disfrutar al máximo las películas.
Mire que yo trato de ser bastante defensor de las películas en general, pero es que a mí me parece que esta sí tiene demasiadas fallas. Y por eso entré en el podcast preguntándoles cuál les gustaba más. Si Thor o Ant-Man, que a las dos le dieron palo. Yo defendí muchísimo a Thor porque me gustó como una aventura espacial. Y porque siento que lo que esa película se propone, esa película lo cumple. O sea, su trama está bien construida. Esta película tiene problemas en ese sentido de las tramas y de los desarrollos de personajes y de todo lo que hemos hablado. Entonces, sí creo que a veces exageramos con ir a esperar una gran película, pero es que esta incumple hasta la media.
Se agarra.
No nos podemos volver el fandom a que destruye todo, tampoco, pues, ¿sí o no?
Sí, no.
No es la idea, al fin de cuentas pues somos fanáticos y vamos a seguir viéndola, sea mala, sea buena, vamos a seguir metidos allá. Pero como les dije al principio del podcast, compañeros, amigos, hermanos, no podemos tampoco ser tan condescendientes con las películas malas. Lo que es malo, a lo bien.
No, y también es normal que entre la superproducción que estamos teniendo, 10, 15 producciones en los últimos 3 años, pues también va a haber cosas malas. Es decir,
sí, Carlitos, yo rehago la pregunta. Es que ya empezó el desgaste total de las películas de superhéroes. Esa es otra pregunta grandísima que podemos hacer nosotros. Porque es que la cosa no va pintando como bien. Vemos tanto en la casa DC como en Marvel que empieza un desgaste ya total.
Yo entiendo la pregunta del pollo, y es finalmente porque es lo que les decía al inicio. Es que yo siento que está pasando más seguido lo malo que lo bueno. Entonces, pues obviamente por eso es que es la pregunta del pollo. ¿Será que ya hay un desgaste? Porque ya... Porque antes veíamos que las producciones venían en promedio, normal, y muy buena, pero pues la que venía al siguiente era normalita, y ahí. Pero ya estamos viendo que el nivel es mal, más o menos. Entonces uno ya empieza a hacerse esa pregunta del desgaste. Por eso lo de Kevin Feige, pues no es que yo lo diga fatalista, sino que hago la pregunta de, ¿será que es bueno que él también se asesore, que llegue alguien al lado de él a refrescarle un poco, como el DT con el asistente que va y le habla al oído y le dice, otra mirada, otra posibilidad? Por eso el DT tiene su asistente también, que es otra mirada que le aporta. No sé, yo siento que él pues obviamente también debe tener sus asesores, pero de pronto un refresh allí pues también puede ser interesante, digamos, en este momento para Marvel. Esperar, porque yo le preguntaba al pollo, ¿qué piensas, antes de empezar a grabar, qué piensas de lo que viene con el Capitán? Y la preocupación del pollo finalmente es por lo que viene pasando en el MCU, por la baja calidad en series y en producciones, y que pues obviamente hay un miedo, que es lo que yo les decía al inicio del podcast, que la gente, no, pues yo no esperar a ver esta peli, que esperar, pero no es como, no, ya hay un miedo frente a eso y se reafirma con cada producción que sale.
Yo creo que también... Igual el plan ya está armado, es decir, con o sin Kevin Feige ya hay un plan armado, tanto así que Jeff Loveness, que es el guionista de esta película, es el mismo guionista de La Dinastía de Kang, que eso me deja ahí cierta zozobra, porque le vemos fallas a él acá, que el man, también hay que decirlo, es escritor de cómics, o sea, así como esta puede que no le haya salido, también de pronto nos regala una gran película en La Dinastía Kang, pero no deja de ser un signo de interrogante decir como, uff, que este mismo man vaya a ser el que sea el que escriba la otra película. Complejo. Yo lo que les digo, yo no soy tan fatalista. Para mí las anteriores producciones de Marvel no están mal. Yo me quejé mucho de Eternals, de Black Widow, pero de ahí para allá yo me gocé, y ahora, después de ver todo lo que hemos visto, sigo defendiendo a muerte la serie de Hawkeye. Me divertí un montón con esa serie de Hawkeye. Entonces, Moon Knight la celebramos, creo que incluso también hicimos podcast los tres. Ahí hay cosas buenas, o sea, tampoco es el fin del mundo, hay un desgaste, pues sí, hay un desgaste. Por ahí se rumoreó que iban a dejar de estrenar tanto, que iban a bajarle un poco a estrenar, no sé, 3 cosas al año y no 6, 7 como está pasando ahorita. Vamos a ver.
Es que también es pérdida para ellos con plata, o sea, a la final... También es una pérdida. Aquí no es solamente decir que una película es mala, es que a la final las ganancias que deja, pues obviamente son pérdidas para la empresa. Entonces, si están sacando producciones en masa y de 6 que sacan, 5 o 4 son de baja calidad y hay una que por allá saca la cara, pues están perdiendo al 100. Es mejor que saquen 3 de buena calidad, que nos llenen de cosas y de producciones, a mi modo de ver.
Yo lo vengo comparando, pues sí. No sé si han visto la serie de videojuegos Assassin's Creed. Yo creo que la han conocido, pues la han escuchado, esa serie de juegos Assassin's Creed. Esta gente de Ubisoft, sin presentarla a comparar, porque toda comparación es muy, muy fea, pero esta gente, yo lo veo como por ese lado, esta gente sacaba un juego cada año. Y se volvió repetitivo, que era lo mismo del año anterior el juego. O sea, era como un copy-paste feo y mal hecho. ¿Esta gente qué hizo? Paremos un momentico, vamos a sacar juegos por lo menos cada 3-4 años para que sea un desarrollo grande del videojuego como tal, y así no hay un desgaste con la misma fanaticada, pues lo que dijo Bobcito. Sí, porque obviamente van a entrar en conflictos de intereses y económicos, porque sabemos pues lo que significa Disney, sabemos lo que significa Marvel para Disney, y si no sacan películas, entonces no hay plata, y si no hay gusto por la película, entonces tampoco hay plata. Eso es un, ya es un entramado, pues, de posturas muy, muy grandes, pues, empresarios ya metidos ahí, que en país mínimo tendrá algún asesor que le dirá, hermano, saque eso como sea, porque necesitamos plata, o no sé, necesitamos vender.
Pollo, y usted que hace parte, digamos, de la fanaticada fuerte organizada, además de Marvel en Colombia, en esos grupos, en los chats, internamente, ¿cuál es el ambiente, digamos, de los marvelitas en Colombia? Que me parece que también tu presencia es un concepto interesante, porque ¿qué se habla allí? ¿Qué se rumorea dentro de, digamos, la fanaticada de Marvel Colombia, que es muy fuerte?
Pues lo que te les dije del principio, hay una preocupación generalizada, porque no sabemos esto qué camino va a tomar, y no, pues obviamente no todos, no vamos a decir que todos estamos así, pero la mayoría sí estamos muy, muy pensativos en torno a lo que se nos viene pierna arriba a los marvelitas, pues, en el mundo, porque no todo es vender, vender y vender. Esta gente está sacando juguetes, pero por montones, y listo, ahí hay mucha plata, pero lo que les contaba, hay un desgaste también. No siempre se va a querer comprar el juguete, no siempre se va a querer consumir el producto, la camiseta, porque si no gusta, como tal la historia, no hay nada, no compramos nada. Y nos pasa mucho, pues, aquí también en Colombia con el fútbol colombiano y todo eso, pues, qué pena comparar y meter, pues, el fútbol colombiano, pero mira que si no hay un producto...
Siempre.
Si no hay un producto bueno, la gente no va al estadio, parce, y no se compra la camisa, y así, y por muy mal que la cosa, pues, qué pena, por muy bien que la cosa vaya, parce, si no hay gusto, no se va al estadio.
Por más que ames el producto.
Eso, por más que ames el producto, si la cosa no pinta bien, no la apoyas. ¿O qué opinas vos, Carlitos? Que no sé.
Sí, no, yo creo que... Yo esperaría, porque siento que de todas maneras la próxima parada le tengo fe, que es la película de Guardianes de la Galaxia. Me parece que la historia de Rocket va a ser interesante. Y Marvel, la verdad, no sabemos nada, ¿no? Porque no ha salido, no hemos tenido como tal un tráiler, entonces no sabemos de qué va a ir. Si ustedes me preguntan, lo que más me interesa ahorita de Marvel tiene que ver más con el mundo como más callejero y más terrenal, que vendría siendo la serie de Daredevil, que la hemos hablado muchísimo con el Pollo, o la misma Spider-Man 4, como volver a ese superhéroes de ciudad, me interesa mucho, me llama mucho la atención.
Además, yo creo que el MCU también, eso que acaba de decir Carlitos, ofrece la posibilidad de ser tan amplio que ya no todo lo tenemos que ver. El problema va a ser que todo está conectado. Antes, si uno deja ver una serie, se embaló. El que no vio Loki, qué embalada. Entonces ahora, no, pues me va a tocar ir a ver Loki si se vio el tráiler. Entonces, ese va a ser el problema. Pero yo también creo que va a ser para gustos, ¿no? El que quiera ver ciencia ficción, ahí la tiene. El que quiera ver callejero, pues ahí lo tenés, como lo acaba de mencionar Carlitos. El que quiera ver épico, pues también Marvel tiene de eso. El que quiera ver el oriental, pues ahí está Shang-Chi. Yo creo que es... Ahí se va abriendo el panorama para que cada uno lo disfrute. Y habrán cosas que disfrutemos más que otras. Y habrán cosas tan épicas como Avengers que disfrutemos todos independientemente de los gustos. Entonces, habrá que esperar. Yo también le tengo fe a Guardianes. Creo que es una franquicia que se ha ganado el amor. Y vamos más conectados que lo que pasaba con Ant-Man. Que pues Ant-Man es como, bueno, vamos a ver Ant-Man. Creo que en Guardianes no. O sea, en Guardianes es como... Además, todo el mundo está, ay, el corazón, Rocket, ay, ¿qué vamos a ver? Nos van a matar a algunos, sabemos que va a morir. Yo creo que muere más de uno. Entonces, el final de la franquicia, bueno, yo creo que es una película que tiene el hype un poquito más elevado y ojalá que además tiene un buen referente, es quien la dirigió. Entonces, bueno, esperemos que ese producto tenga buen resultado. Yo, por mi lado, creo que le di ya el palo que tenía que darle, el garrote que tenía que darle. Estaba que me hablaba, estaba que me vomitaba, y ya creo que ustedes han sido testigos de ello.
No, muchas gracias, Bobcito. Gracias también al Pollo. Antes de despedirlo, les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram. Por si quieren hacer parte, nos escriben ahí en @bandadelcomic. Y también arrancamos el año tremendamente bien. Gracias por eso, por estar escuchando tanto los episodios. Variadito tienen ahí, tienen cómics, tienen El Camerino, que es un formato nuevo que estrenamos hablando de cosas coyunturales. Y Pollo, pues muchas gracias, unos cracks siempre en Marvel Fans Colombia, que se viene. Por ahí estuve hace poquito en una reunión y tienen un montón de planes en camino.
Sí, no, pues lo que se viene siempre es grande. Para nosotros todo este cuento nos apasiona mucho, ustedes saben, y hay que ya lo va por lo alto. Aquí en Medellín pues estamos un tanto ya bajos de eventos y cosas así, porque ya nos tuvimos un desgaste grande también con tantos eventos tan seguidos y siempre llegando el peso de tanta cosa nosotros poquitos, entonces hemos parado, pero claro, no, pues todo el apoyo total a mi gente de Marvel Colombia, como siempre, a Harold, a toda esta gente. Y bueno, esperemos cómo viene Guardianes, esperemos cómo viene Marvels. Ya como que mucha odisea espacial en Marvel. Vámonos a lo terrenal, como dijo Carlitos. Vámonos más a Nueva York, a las calles, a Hell's Kitchen. Vámonos a Queens, vámonos a Brooklyn, vámonos a Harlem y así.
Bueno, no, pues muchísimas gracias. Gracias a los dos, gracias a los que llegaron hasta acá. Y Bobcito tiene algo para despedir.
No, agradecerle al Pollo, que en serio que el Pollo es como de la casa. Siempre bienvenido, nos encanta siempre que estés acá y que nos des tu concepto Marvelita sobre el producto, porque pues creemos que además conoces un montón y gracias Pollito por sacar acá el tiempo para estar con nosotros y que además allá en Medellín sabemos que hay gente que nos escucha. Un abrazo gigante a toda la gente de Medellín que el año pasado estuvimos por allá y la pasamos muy bien y esperamos este año volver a Medellín. En algún momento, alguna actividad. Y me despido, Carlitos, como siempre, aprovechando que a veces me gusta enviarle un saludo a la gente que nos escucha, y quiero esta vez no enviarle un saludo a los países, sino a las ciudades, y es a México lindo, que mejor dicho, sin México no seríamos nadie. Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Guatemala, Guadalajara, Medellín, Monterrey, Mérida, Puebla, Santiago de Queretano, San Salvador, Concepción, Asunción, Quito, Santa Cruz de la Sierra, Culiacán, Houston, y ahí sigue el listado de ahí para allá.
Parece promocionando quién sabe qué cosa, qué gira, la gira, sí.
Por eso de geografía.
No, como un vallenato. Saludos a mis hermanos allá en Culiacán.
No, muchísimas gracias a todos. Y recuerden que, como dijo Casi, nunca es tarde para dejar de ser estúpido. Chao.